sintonía que nos indica que tenemos la tertulia del lunes preparada. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y disculpamos a don Álvaro Dávila, que nos anunció que se iba a Tailandia a sacar fotografía. Sí, que esté bien allí. Que
jubilado,
no le pique ningún,
feliz, ¿eh?
Que no le pique ningún bicho, porque ni le entre ninguna diarrea con el agua que se bebe allí, que ya se bebe cada agua que no vea. Y don Manuel, que me llamó esta mañana, que le habían adelantado una clase y que no iba a llegar a tiempo, así que como es un tío serio, pues avisaba antes. Así que tenemos mini tertulia. Así que hoy nos vamos a tener que discutir.
Sí, sí, sí. Bueno.
Bueno, de hecho ya tuvimos.
Ya estábamos con una
tertulia. Estáis sintonizados, total.
No, total.
Una tertulia histórica, sí. de nuestro turismo, ¿no? Como esta semana es la semana de la manifestación, ¿no? No
sé qué, ¿no? Aquí en Canarias sí.
Sí, sí.
Yo creo que la noticia de las últimas semanas, ¿no?
De la.
¿Cómo ha ido creciendo esa.
De la manifestación,
esa movilización
del modelo turístico, ¿no? Es decir, que ahora.
Ojalá sea eso, Sebastián.
No, pero vamos a ver, lo van a utilizar para otras cosas, ¿entiendes? Para ese turismofobia que tienen muchos, ¿no? Y que parece ser que nosotros vivimos del aire y nos viene el maná de la Unión Europea y de eso podemos vivir. Es decir, ya vivimos en la época de la pandemia, ya vivimos del maná que nos venía de la Unión Europea y algunos pretenden que de ahí venga. La realidad económica de las islas es que vivimos del turismo. Y a nivel universal, es decir, a nivel mundial, todos los países quieren vivir del turismo. Y aquí en Canarias, que llevamos viviendo del turismo desde, o por lo menos ha sido importante, ¿no? Y estábamos hablando, Gaspar, antes, ¿no? Desde el siglo XIX, cuando empezaron a venir los británicos y querían instalarse aquí sus casas y sus segundas residencias, ¿no?
Las hicieron.
Y las hicieron.
¿No? Y sus iniciativas empresariales las iniciaron aquí en el puerto de la Cruz, concretamente.
Y los primeros hoteles a nivel de Canarias, pues estuvieron aquí
en Canarias y España.
Y España.
Primera ciudad turística,
claro,
Puerto La Cruz.
Claro, Puerto de la Cruz.
Recordando
el hotel. Antes que Marbella, antes que Puerto Banú, estaba el Puerto de la Cruz.
Claro. El Hotel Tahoro, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando de que es un hotel que se construyó a finales del siglo XIX, ¿eh? 1890 por ahí, ¿no? Es decir, es que. Y ahora nos planteamos el modelo turístico, ¿no? Mira, tenemos que corregir cosas, sí. Pero la culpa del turismo, el turismo. El turismo no tiene la culpa de la falta de agua, el turismo no tiene la culpa de las colas en las autopistas, eso es mentira y eso lo están utilizando algunos.
Es la sobreexplotación.
Claro, pero eso, para eso ya se entabló en su momento una moratoria que, por cierto, nos costó mucho dinero, ¿eh? Porque tuvimos que pagar indemnizaciones, ¿eh? El Tribunal Supremo se dio gusto dando indemnizaciones a muchos inversores que se les parado en ese momento la inversión.
Pero porque se hizo mal.
Claro.
Porque sí, la idea era muy buena.
La idea,
y en ese momento era muy buena.
La idea nadie la discute, ¿vale? No podíamos seguir.
¿Cómo era la idea? Sí, solo sí.
Claro.
La idea es buena, pero después el texto legislativo es un caos.
No, y díselo a muchas que...
No, pero fíjate tú que yo no he oído hablar todavía, y debe ser porque el que está liderando ahora el giro de la política se llama Fernando Clavijo, que fue a lo mejor uno de los opositores claros al padre de esa moratoria turística, que se llamaba Paulino Rivero, al que yo tengo invitado desde la semana pasada, y voy a hacer lo posible y lo imposible porque venga a estos micrófonos a explicar de viva voz qué era esa moratoria turística y cuáles fueron esos errores que Sebastián está indicando que nos costó tanto dinero por no haberlo hecho del todo bien, ¿no? Pero vamos, Fernando Clavijo no estaba muy de acuerdo con aquello y ahora parece que sí.
Bueno, ahora sí. Ahora incluso hasta con la idea de la ecotasa, ¿no? Hace poco decía que no y ahora dice que sí, ¿no? Que
hoy ha dicho ya
deberíamos...
Hay que pensarlo.
Sí.
Yo me río porque de verdad no tienen vergüenza. Sinceramente, yo a Fernando Clavijo no le deseo ningún mal. Creo que puede ser un presidente bueno, pero es que hay que tener un poquito de vergüenza.
Sí,
hay que tener un poquito. Iba a bajar el IJIC, ¿no? Sí. Iba a bajar el IJIC. Sí, sí. No a poner una ecotasa, ¿no?
Sí.
Porque le votó hace menos de un año, tendrá que estar tirándose de los pelos.
Sí, claro.
Porque está haciendo lo contrario de lo que dije. No bajo el IJIC y pongo una ecotasa.
Porque está contaminado por la epidemia esa de...
Ha ido a hablar con Sánchez muchas veces.
Pues claro.
Oye, ¿cómo quedan las relaciones con Domínguez? Porque Domínguez tiene que estar calladito, pero tiene que tener un medio malestar, ¿no?
No, oye, Domínguez ya se
manifestó. Yo creo que está sufriendo, ¿no?
Ya se manifestó.
Suave.
Se ha manifestado en tema que...
Contenido. Vamos a ver. Está contenido.
Tú tienes un programa de gobierno. Y en ese programa de gobierno no incluyes para nada el tema de la ecotasa. Y ahora saca el Partido Socialista muy hábil, saca de la chistera otra vez la ecotasa, y Fernando Clavijo dice, bueno, podemos discutir, podemos hablar, después habla está hablando últimamente del enriquecimiento de los empresarios y que hay que repartir la riqueza y hay que repartir todo. Yo digo, bueno, pues esto es Jesucristo, ¿no? Que viene aquí ahora a repartir la riqueza entre todos, ¿no? Vamos a ver, la realidad es la realidad y hay que darse cuenta de una cosa, el turismo es algo muy volátil, ¿eh? Hoy está, sí. Hoy está, pero mañana, es decir, aquí estamos al borde de una guerra mundial, estamos al borde de una guerra mundial, y el turismo es muy miedoso, y ya lo vimos en la pandemia, y ya tuvimos un cero turístico en la pandemia, y vimos los resultados de lugares desiertos, ¿no? Como las Américas, me acuerdo haber ido con diputados de todas las islas, ¿no? Haber ido a las Américas, aquella zona, aquellos desierto, no había absolutamente nadie, aquello era desolador, hoteles vacíos, no había, porque no se estaba trabajando, porque no se estaba tal, ¿no? Y gracias a las inversiones, gracias a las ayudas, porque hubieron muchísimas ayudas para poder sostener este sistema, ¿no? Y ahora dice, no, ahora vamos a plantearnos el modelo turístico porque ya llegamos al tope a 16 millones, ¿no? Mira, 16 millones de turistas vienen porque hay plazas para 16 millones. Si podemos hablar, oye, de otros temas que nos importa a nosotros o del desarrollo de ese modelo que no podemos seguir, porque eso lo decimos todos, no solo el Partido Socialista o Coalición Canaria, el modelo hay que mejorarlo y hay que buscar un modelo de calidad. No podemos seguir con un modelo de desarrollo de más camas. Antes con Gaspar estaba hablando, por ejemplo, de la zona de Tember. ¿Por qué no recuperamos la zona de Tember? ¿Por qué no la recuperamos para el turismo? Le decimos a los inversores, mire, yo voy a tener, pero eso no tenemos narices ni lo hemos sabido hacer, como el tema de la moratoria. Yo tengo un plan aquí que se lo voy a aprobar y usted, inversor, si compra aquí en Tember, desarrolla Tember y lo recuperamos.
¿Puedo ser malo?
Sí.
¿Y por qué no se ha arreglado Amarilla Golf?
¿Cómo?
Porque no se ha arreglado Amarilla Golf, que tiene un muelle allí, que se hizo un muelle, un campo de golf. ¿Por qué no se ha arreglado?
¿Por qué no?
Porque hay gente que tiene propiedades en Amarilla Golf que tienen dificultades.
Hombre, claro.
Amarilla Golf, Tember, La Galleta,
pero
Palmar. Es decir, hay tantas barbaridades urbanísticas en distintos municipios del sur. ¿Por qué no se han arreglado?
Sí, pero Diego...
Empecemos por ahí.
¿Pero sabes por qué no se ha arreglado?
Porque hay familias que tienen intereses.
Vale, y por la burocracia. Ningún inversor...
Yo apuesto más porque hay familias que tienen intereses.
Bueno, ¿y qué le interesa a esas familias que tienen intereses que no salgan las cosas? La burocracia. Y aquí se cansa la gente.
O mirar más por en mi interés que por el interés de la colectividad. Que vamos a compartir ese sol, ese territorio que dice Fernando Clavijo. Vamos a compartirlo. Pero vamos a arreglar las cosas. Es decir, el que se ha beneficiado durante muchos años del caos urbanístico y de la desorganización del crecimiento del turismo, pues tendrá que dejar de ganar el dinero que ha estado ganando estos años.
Crecimiento del turismo en los últimos años. Dime cuántos hoteles.
Yo te he dicho Palmar, te he dicho Amarilla Golf, te he dicho.
Sí, pero ¿cuántos hoteles se han hecho?
A lo mejor por ese desorden urbanístico que ha habido. Porque fíjate cómo se desarrolló Valle del Duque y Jardín del Duque, esas dos urbanizaciones que cuando vienen aquí de 35 años era platanera. Y se ha ordenado, ¿no?
¿Cuánto hace de eso?
32 años empezó. Pero es que estamos hablando de anterior. Tempel es anterior, Las Galletas es anterior, Palmar muchísimo. Es anterior, Amarilla Goles es anterior. Y sigue sin arreglarse.
Claro.
Y sigue sin arreglarse.
Porque no les interesa, claro.
A uno y a otro. Llevaron la tajada y a los que la compartieron.
Lo que es evidente es que, ante eso que estáis diciendo, que es de una claridad meridiana, lo que es evidente es que Canarias está en este contexto socioeconómico.
Y estamos hablando solo de Tenerife. Imagínate claro, tú esto. Sí. Vete a Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, que hay lo mismo.
Que sí, pero vamos, que en este contexto Canarias casi está indefensa para defenderse de todo lo que está ocurriendo. Es el problema. Claro. ¿Cómo se arregla esto? Porque es que además el poder está aquí tan diseminado, el poder administrativo. los siete cabildos que tenemos tan, tan desconectados de la realidad, que es muy difícil coordinar esto, porque todo esto, esto es que Canarias hay que darle un sentido de política de con un criterio, pero de una reflexión profunda. ¿Qué somos? ¿Un archipiélago? ¿Somos islas aisladas? ¿Una comunidad autónoma? ¿Qué
lo que vale que para Gran Canaria vale para el Hierro? ¿Lo claro. que vale para Fuerteventura vale para La Palma?
No.
Efectivamente.
No. Es que esa es la clave.
Problema, es una clave.
¿Cómo legislamos? ¿Archipiélagicamente o con diferencias en las islas?
Yo os puedo decir una cuestión. Cuando yo llegué aquí, que antes lo estábamos recordando, yo llegué aquí en el año 71. Y entonces aquí había ya una crisis turística, el 71, 72.
La del 73, petróleo. La del petróleo.
Una crisis enorme, monumental, y que estaban hoteles parados, bueno, y estaban... El sur no existía, de hecho, el sur no existía y había problemas, pero serios, ¿no? Esto era
perdóname que te interrumpa. Aquí en el Puerto de la Cruz hay muchos hoteles que no son hoteles, sino que son apartahoteles y comunidad de propietarios, precisamente por esa crisis
claro.
que paró las inversiones y hubo que dividir la propiedad en multipropiedad. Bueno, hablábamos de muchos hoteles, entre otros en el que
pues,
yo vivo.
Entonces, mira por dónde... En Madrid, que estaba todo centralizado, estábamos en la época de la dictadura todavía, teníamos a Franco de
¿vivo?
Del Estado y vivo, pues, oh milagro, el gobierno central dio una solución que ahora un banderín de enganche que ahora todo el mundo se está agarrando a él como diciendo, como muestra de que las cosas se hicieron bien en la época de la dictadura, en Franco, con Franco aquí. Se aprobó en el año 72 el régimen económico y fiscal de Canarias, precisamente para salir de la conexión, porque Canarias estaba desconectado con la península, porque aquí había pobreza, pero instrumental de todo punto.
Los ya, puertos francos eran anteriores, ¿no?
Sí, hombre, del año 1854, también de un extremeño, ¿no? De Bravo Murillo.
Sí, pero el régimen económico,
pero el régimen
fiscal,
72, económico y fiscal...
Que es la madre del de ahora.
Que es la madre de ahora y que sigue vigente todavía. Y
hay muchas cosas que son de 72, ¿verdad?
Y ahora lo estamos reclamando, que se aplique el régimen económico y fiscal. Un invento franquista, ¿eh? Hay que tener memoria histórica de
y con
verdad.
Con esto no estamos defendiendo ni Gaspar ni yo el modelo franquista, pero que es que todo lo que se hizo del año 39 al año 75, todo no era malo. Hay cosas que administrativamente...
Y en esa época... fiscal fue una cosa extraordinaria.
Y no hay que hacerle peste. Sí.
Pero mira, en esa época nos sirvió, yo era muy pequeño, pero nos sirvió para salir de esa crisis energética que teníamos,
claro.
Una crisis energética derivada por el tema del petróleo, pero Canarias...
Que impedía que las cosas llegaran aquí.
Pero Canarias se vio afectada. Se vio afectada. Entonces, está claro que hay que tener memoria histórica y hoy día lo que no puedes hacer es coger y plantearte vamos a cambiar ese modelo turístico que hemos tenido, pero radicalmente. ¿Y cuál es el modelo?
Pero tienes que empezar por... ¿Qué somos? ¿Isla, archipiélago, comunidad autónoma? ¿Qué es lo que somos?
¿Cómo vamos a elegirla?
Tú y yo hemos coincidido en eso y lo hemos
la comunidad
debatido.
Europea nos reconoce en una excepcionalidad.
Efectivamente, claro. Pero también
pero
es verdad
embargo,
que la idiosincrasia
no reconoce.
No, pero la idiosincrasia de cada una de las islas, y lo hemos hablado de los modelos, del modelo de gobierno de Canarias, lo hemos hablado, era el modelo de las islas, ¿no? Cada isla tenía su modelo propio de desarrollo y demás, y eso tiene
se
que
podía
ser.
Haber hecho, pero no se ha consagrado
después
en la Constitución ahora actualmente.
No se ha hecho. Ni con la reforma del estatuto tampoco. El modelo que está en Lanzarote, Fuerteventura no lo puedes implantar en el Hierro,
que no se por eso
no, no lo puede por ni eso. Puedes implantar en el Hierro o los problemas ahora mismo con la ley de sostenibilidad turística con el tema de las viviendas vacacionales. Tú no puedes implantar el mismo modelo en Tenerife o Gran Canaria que en el Hierro, La Gomera o La Palma. No lo puedes
no
hacer.
Se puede
no lo puedes
imposible.
Hacer
imposible
claro.
Es totalmente imposible
y se está legislando solo para islas capitalinas
y entonces lo
claro.
que tienes
solamente
que hacer
con las necesidades de Santa Cruz y Gran Canaria.
Pero lo que tienes que hacer es coger y decir no vamos a lo que decía Gaspar, esto que es un archipiélago o somos islas por separado cada uno, pues venga,
vamos a pensarlo primero
vamos
eso, ¿no?
vamos a ver
vamos a tomar la decisión
pero, vamos a tomar la decisión
pero que ahora tenemos capacidad, se supone que tenemos capacidad legislativa para desarrollar esto, que tenemos un parlamento autónomo. autónomos. Sí. Pues si tenemos un parlamento y autónomos encima de verdad, bueno, pues vamos a nuestra propia autonomía de fabricar nuestra propia ley y vamos a decir qué es Canarias, vamos a desarrollarla y vamos a dar potencialidades a los territorios y a las personas que viven en ese territorio, pero no de una forma uniforme, porque no tiene nada que ver.
Hay islas
que no tienen agua y hay otras islas que tienen agua y que la han destrozado encima. Por ejemplo, la isla de Tenerife, ¿no? Que tiene capacidad autónoma de agua y sin embargo la ha destrozado y ahora estamos llenándolas de desaladoras por todos lados. Porque es un negocio también, es que todo es un negocio.
Ese es el problema.
O sea, ese es el problema.
Sí, ahora está prevista, o sea, ¿no?
¿Se acuerdan ustedes cuando desaladoras, incluso
las portátiles estas, ¿no? Que se van a comprar.
Claro.
Que se van trasladando.
Para la sequía del verano. ¿Y ha llovido ahora qué hacen con ese tema?
Claro. Eso, estamos hablando de millones de inversión.
Y además
estas reflexiones, ¿por qué no se hacen esto que tenemos aquí en Gente Radio ahora? ¿Por qué no se hace esto? Yo lo vengo reclamando hace mucho tiempo. Eso en el Parlamento, ahí, en el Parlamento.
Esas comisiones que cobran aparte.
Claro.
Pero, por ejemplo.
¿Es posible Canarias?
Vamos. ¿Ustedes no se acuerdan cuando le dio a alguien por poner césped artificial en los campos de fútbol? ¿Se acuerdan?
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí, claro.
¿Y por qué pusieron césped artificial en campo de fútbol? Sí,
claro. Porque vino alguien de...
Alguien de algún partido político que tenía un primo, hermano, cuñado, que tenía una... Pero eso lo sabemos todos y nadie lo dice. ¿Y por qué se están poniendo desaladoras ahora?
Bueno...
¿Tendrá que ver algo con lo del césped artificial?
Bueno, también... Y en el tema de las...
Yo me lo pregunto.
No lo voy a decir. En el tema de las mascarillas...
Aunque estoy intentando decirlo, no lo voy a decir porque después eso me dice, no digas esas cosas, tú déjalo caer.
Pero
que te echas amigo, que después vienen a poner una puñita y dices, este muerque.
Pero en el tema de las mascarillas pasó eso, ¿no? Salieron que empresas que vendían mascarillas, pero vamos...
Casualmente todos tenían amigos.
Hasta debajo de las piedras, pero eso sí, muy bien relacionado.
Todos bien relacionados.
Muy bien relacionados.
Las mascarillas y las mascaduras.
Y las mascarillas, mascaduras y de todo.
Yo creo que si nosotros metemos el dedo en cualquier ámbito, sacamos el dedito con peste.
Sí, pero vamos a
porque
ver. Yo escuchando a los que se están haciendo la huelga de hambre, los estaba escuchando en La Laguna con el tema este, ¿no?
¿En La Laguna están o en...?
En La Laguna están en la concesión, allí acampados.
¿No están en La Tejita?
No, están en La Laguna.
Yo pensaba que se habían puesto de huelga de hambre, pero en la playa.
No, en La Laguna.
Pues hay que ser inteligente, hombre, un poquito de agua al lado, unos bañitos, decir. Sí. Yo desde luego hacer una huelga de hambre en La Tejita mejor que en La Laguna, ¿no?
No, hay que poner unas cámaras a ver si es verdad que no comen o no comen, ¿no? Es decir, pero después hablan, ¿no? Dice, oye, es que se paralice La Tejita, el hotel de La Tejita, y que se paralice Cuna del Alma, ¿no? Claro, se paralice. Es sacar de las arcas públicas 23 millones de euros, más o menos lo que está programado el tema de La Tejita, de nuestro impuesto, 23 millones de euros vaya para pagarle al inversor.
Ya tenemos ahí otros 23 para pagarle el túnel de ESO, que estuvo mal contratado, ya estamos preparando.
Bueno, pues ya
23,
está.
Ya va, ¿eh? La indemnización que va a haber que pagarle a OHL por el flujo de
claro.
El beneficio no recibido.
Claro.
No, ¿Sobre qué es más caro de lo que el responsable?
El responsable político hoy sale diciendo que lo importante para solucionarle el problema a los canarios es la ecotasa. Vale. Pero tú, que has tomado una decisión política basada en informes técnicos, pero aquí habrá alguien que asumir responsabilidades políticas.
Que había una adjudicación.
Que ahora los canarios
ya. Es que había una adjudicación, es que es diferente un informe técnico por adjudicación, tiene que ser responsable, que te puede pasar esto.
Pero los canarios, vamos a ver, es que tú coges, cometes un error, todo el mundo lo paga, menos los políticos. Los políticos no pagan ningún error. Ningún político he visto dimitir por malas decisiones. Ninguno. Entonces, oye, mi niño, que tú has tomado una mala decisión basado en lo que tú quieras.
Pues quitemos a los políticos, si son los informes técnicos los que toman las decisiones, sí, pues, ¿para qué te pagamos un sueldo
algún
a ti?
Político,
¿vamos a quitarlos a todos?
Algún político una vez me lo dijo y le dijo, pues le contesté eso. Porque me lo dijo, hablando de un tema, dice, no, yo estoy supeditado a lo que digan los técnicos. Sí, bien, yo no te estoy diciendo que te saltes la legalidad, pero te estoy diciendo es que a lo mejor esa realidad habrá que verla desde otro punto de vista. Y el derecho no es una ciencia exacta.
Si tú
estás supeditado a lo que dicen los técnicos, pues sobre los políticos y que gobiernen los técnicos. Pues ya está.
Sobran. Teóricamente, ¿sobra? Si esa es la justificación.
Si esa es la justificación, pues eso. Entonces, mi niño, si, si nos va a costar 20 y pico millones de euros lo del túnel de Erjo, más, ¿eh? Más de lo que ya nos costó.
Más la obra.
Más la obra, y etcétera, etcétera, porque habrá que pagarle la indemnización a la empresa. La empresa, fíjate, de Rosita.
Va sí, a mover los clavos, son los que han abogado.
Dice, solo mover abogado. Hombre,
los de Fomento han estado allí haciendo agujeros en las montañas, contratando.
Ya me gustaría a mí.
Y me lleva lo mismo.
La minuta esa, cobrar esa minuta del abogado que.
Pero nosotros nos reímos, pero al final. No, lo pagamos.
A mí es que me duele. Yo el cabreo que tengo, por eso es una sonrisa de cabreo.
Lo que estáis diciendo es duro, ¿eh?
Y, ¿es duro?
Y yo que estoy al margen de la política ya, pues me siento indefenso. Y como un ciudadano...
No, es que a todos los canarios nos van a pedir 10 euros. 10 euros. Y si en tu casa hay 4, 40 euros sí. Para pagar este destropicio de un tío que se llama Sebastián Franqui. Que sigue ganando 80.000 euros sentado en la cámara, que no lo entiendo cuando habla, porque tiene un acento canarión que yo no lo entiendo. No,
no,
sé.
No
sentó. Habla fatal. Hazte un cursito de dicción, don Sebastián. No hay quien lo entienda.
Sí.
Bueno, pero pues, él no va a pagar, ¿eh? Él va a pagar lo mismo, 10 euros.
Que el que puso a Sebastián Franqui sabía quién era Sebastián Franqui, ¿no? Entonces la responsabilidad que está diciendo ahí Sebastián, pues no. Posiblemente Sebastián Franqui no sea el culpable.
No, no, eso lo
pero
sabemos.
El culpable es el que lo ha puesto, ¿no?
Porque si bueno, era el consejero de Obras Públicas, ¿no?
Bueno, quien sea. Bueno.
¿Pero quién puso al consejero de Obras
Públicas? Por eso, claro.
El ministro de Política Territorial y Memoria Histórica Democrática reivindicadora de los muertos de la izquierda.
Esa es la indefensión que están teniendo.
El ministerio claro, va a
caer. De la muerte de las Berchales que también. Aquí,
realmente los que gobiernan son muy pocas personas, ¿eh? No. Somos, a lo mejor con la tía de lo tenemos. Los que gobiernan en este país, ¿eh?
Hombre, Sánchez es el rey sol, ¿no? Claro, es decir, de todo depende de él. Yo creo que en este país no se mueve nada sin que el de el visto bueno.
No, y hay otros también. Entonces, detrás de Sánchez seguro que hay alguno más.
¿Marlaska, tú crees que va por libre?
No.
Oscar Puente, ¿tú crees que va por libre?
No.
Merichus, Montero. No.
Es que yo, la Meritxell se fue.
No, dice, no, si ahora ya todo el mundo está silencio.
Rivera, la vicepresidenta. Es que yo creo que.
Ahora están en silencio, ahora todo. Ya, nadie se pronuncia.
¿Y Yolanda? ¿No? ¿Dónde está Yolanda?
No, Yolanda está.
En el País Vasco intentando.
En vez de sumar.
Campaña, va.
En vez de sumar, debería el partido llamar restar, porque está restando. Por todas partes, la pobre. Pero ya ha tenido experiencia, ¿eh? Ya ha tenido experiencia en Galicia, que donde se metía. ¿Te acuerdas que se metió con aquel del Bénega? Sí. Cuando se metió y vamos, y destrozó.
Pero escúchame, que Podemos tenía 6 diputados en el Parlamento Vasco y de tan 0.
A 0, sí.
Sí, es 0, sí.
¿Qué pasa de 6 a 0?
Y Sumar tampoco.
Suma. Y Sumar no entra.
No entra.
Entonces, y esta señora es la vicepresidenta segunda que mantiene de pie el gobierno de Sánchez.
Sí. Pero yo ya no estoy bien.
Ya no va a las sesiones parlamentarias, ya no se sienta. No,
después
no,
de la última vez que estuvo con la cara, que se le ponía la cara y se le iba descomponiendo. ¿Te acuerdas el último día que estaba el hombre y la mujer? Dice, yo, esto que no puede. Ya no ha vuelto a ir.
Sí, sí, sí.
Y ha ido a ver al Papa, ¿dónde va ahora?
Ahora otra vez al Papa.
Otra vez va a ver al Papa. Bueno, la llama la monja blanca, la llama.
De todas formas, hemos hablado de la tasa turística y de forma redundante, porque sale periódicamente esta discusión. Realmente la tasa turística hay que aprobarla.
Sí, pero.
Eso está establecido en todo el mundo.
Pero la tasa,
y eso no tiene repercusión económica.
Pero la tasa turística. Ninguna. La tasa turística, tienes que tener tú una finalidad para que
claro.
Sea, ¿qué quieres? ¿Ingresar más? Cuando
destino,
le has dicho. Cuando le, pero vamos a ver.
Vamos a poner.
Pero cuando le has
forestales.
Dicho. Cuando le has dicho. Cuando le has dicho.
O medios en el Parque Nacional
de Teide. A los empresarios que no le ibas a asumir. Porque tú sabes la tasa turística aquí. Al final, ¿quién la va a pagar? El empresario.
¿Qué dice?
No.
Ah, no.
No la paga. No la paga. No.
¿El IVA quién lo paga? ¿El IVA quién lo paga? ¿Eligí quién lo paga?
El empresario.
¿El IVA?
Porque haces el cálculo. Ustedes hacen el cálculo al revés. Yo hago el cálculo como lo hacen muchos tour operadores cuando negocian con los hoteleros. Y dice, a ver. ¿Cuánto me vas a poner la cama? 30 euros. Ah, eso es lo que me vas a cobrar a mí, 30 euros. Ahí incluye los impuestos, incluye la tasa turística, incluye todo lo que te da la gana. Eso es lo que pasa.
Si quieres venir a Canarias, si quieres
realidad,
venir a Canarias y ver si los parques nacionales del Teide y compañía, hace falta pagar por cada pasajero 2 euros más. Vamos a ponerlo en valor.
Vale. ¿Y quién
y
te
no,
ha dicho,
y no lo negocia el
¿y quién te ha dicho que no?
Ni el hotelero, lo negocia el
¿quién te ha dicho que,
chino?
Por ejemplo, para ver espacios naturales protegidos que necesitamos conservarlo, ¿eh? Y por actividades dentro se pueda cobrar. Y que, vamos, se cobra en Lanzarote.
Claro.
Se cobra en Lanzarote, ¿por qué no se puede cobrar aquí?
Claro.
Eso es otra cosa. Yo ahora,
¿y la
una tasa turística,
no
sé. Pero ¿cuál es la solución de la tasa turística? ¿Qué soluciona la tasa turística?
Pues
200 entre... millones que vas a recaudar o 300 millones que vas. Mira, pues el túnel de Erjo te cuesta los
300,
bueno,
va
más de 300. Vale, ¿qué haces con eso?
Depuradora.
Depuradora. Con los 300 millones de euros. Bueno,
depuradora.
Bueno.
O te puedo dar más idea.
No. Una recaudación con destino finalista.
Claro.
Finalista y que sea auditado anualmente.
Mira, en Cataluña no ha funcionado.
Para demostrar la
eficacia. Turística,
porque
no
se la mamá para comprar urnas y papeletas.
Claro,
se la mamá para comprar urnas. Porque lo que dice Gaspar.
Ah, y mira que me
finalista.
Duele a mí cada vez que voy a Cataluña y me veo allí. Pumba,
para contratar a gente
turística.
A gente de protección forestal.
La madre que los parió.
Para ordenar. Para ordenar
turista.
El pasaje de...
O en Baleares.
Pero que la hayan hecho mal, otro no quiere decir que nosotros lo hagamos mal. Vamos a poner unos senderos vigilados en Anaga.
Nunca ha funcionado.
Vamos a hacer... A contratar,
pero que eso puedes cobrar
guardias
por
forestales.
Eso. Pero por eso puedes cobrar.
No, finalista. Yo pongo una cotaza finalista.
Pero puedes cobrar por eso. Por ir a los senderos...
Los guardias forestales...
Vamos a poner una cotaza. En vez de cobrar por eso, vamos a poner una cotaza.
Pero vamos a ver.
Que nos beneficia
lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo. Ya,
yo estoy partidario también de la cotaza.
Planteas bajarle los impuestos a los empresarios y ahora dice vamos a subir una cotaza porque
que no la pagan los empresarios,
pero
que no la pagan los empresarios, la paga el tipo cuando entra por el aeropuerto,
claro,
o por la patera, no sé si es la patera de venga, págame usted la cotaza.
Mira, vamos a ver, la ecotaza al final les estoy explicando repercute en el precio, y cuando alguien a través de internet contrata, sabe, le tienes que decir si esos 30 euros o 40 o 50
pues mira,
euros es con
el Sebastián,
cotaza,
el que
o
no quiera
cotaza.
Pagar una cotaza, que se vaya a otro sitio.
¿Y a qué nos dedicamos?
Al turismo con otro modelo, de calidad, donde pongamos en valor que
vale,
esto es un paraíso.
Vale. ¿Y qué hacemos?
Y el que venga aquí tiene que tener consciente de que tiene que respetarlo.
Canarios. ¿Qué hacemos con los 200.000 parados canarios?
El problema es la cotaza.
¿Qué hacemos con los 200.000 parados? Si tú dejas...
Pero si hay empleo gente, que no se cubre.
Pero vamos a ver. Si hoy, porque tenemos lo que tenemos.
¿Tú crees que hay 200.000 parados canarios?
Tenemos 200.000, claro. Mira, y más. Lo que pasa es que viven de muchas cosas, pero hay...
De los cáncamos.
De los cáncamos y demás. Pero dime tú. Con todos los destinos... Y lo estábamos hablando, lo he hablado al principio, ¿no? Es decir, muy competitivos que hay en el mundo. Que no te cobran ecotasa.
¿En Venecia?
Que no te cobran... Pues sí, porque allí hay una saturación.
¿Y deja de ir gente a Venecia?
Pero en Canarias tenemos la saturación.
Pero
es decir, tú estás reconociendo que en Canarias tenemos saturación.
El modelo no es sostenible.
No,
yo creo...
No, yo te estoy hablando. ¿Tenemos saturación de turistas en Canarias?
No caben muchos más.
No cabemos más.
Muchos más no. El modelo increciendo no.
Pero
es,
podemos
no es
seguir creciendo todos los años de residentes, 30.000.
Si no hay más
decir,
turistas,
dentro
no habrá
de,
más residentes.
Dentro de.
En Lanzarote ya no se construye ningún hotel, está prohibido.
Y aquí también no se están construyendo hoteles. Yo no conozco ahora hoteles que se estén construyendo. No
Hombre,
conozco.
El complejo Cuna del Alma no es un hotel, pero van a haber camas hoteleras, ¿no?
Bueno, pero
y ojalá que haya complejos como ese así extendidos en el espacio,
sí,
que
pero,
en poca altura.
Pero vamos a ver. Cuando, si con todos los problemas que tiene, tú crees que a lo mejor los inversores llega un momento de decir voy a aprovechar el ruido que hay ahora aquí en Canarias y a ver si me indemnizan y me voy para mi casa, me lo llevo
como el del túnel,
como el del de túnel, ¿eh? Me lo llevo así, ¿eh?
Manda la licencia, claro, la quita. Si no, que se lo digan a Ambrosio Jiménez lo que le hicieron en Ginama, claro,
y
con las licencias que le dieron,
pero te
y lo
digo
que
una
le pagaron
cosa, pero te digo una cosa,
es que nos olvidamos traerlo, 1.500 millones de pesetas le pagaron a Ambrosio por una licencia maldada en Ginama. Con un atentado urbanístico,
sí,
contra el medio ambiente. Y el gobierno canario le indemnizó. Bueno, los canarios.
Sí, sí.
No, se nos olvidan. Esas
el gobierno
cosas
de Canarias. Parece que es el gobierno de Canarias. Es el presidente y nada más. No, los canarios que pagamos,
pues
que pagamos los
que
impuestos.
Se han hecho cosas mal.
Parece que no nos duele. Ahora, yo no creo que hoy día, que estamos saliendo de esa pandemia que tuvimos, tal, que hemos tenido crecimiento, pero también el crecimiento que hemos tenido de los turistas que han tenido es por los conflictos bélicos que hay por el entorno y demás. Pero cuando esa zona, o si se soluciona alguna vez los conflictos bélicos, Canarias tiene que volver a ser competitiva. Tiene que volver a ser competitiva y va a ser complicado. Si no apuestas por ese modelo de calidad, que en eso apostamos todos.
Escúchame, Sebastián, ¿entiendes? ¿Azores existe? ¿Madeira existe?
Pero que, no viven del turismo.
Son competencias, ¿cuántos? ¿Son competencias de Canarias?
No son competencias de Canarias.
Canarias va a tener turismo, lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Si lo hemos hecho mal durante 40 años, mira cómo estamos. Si lo hacemos bien, imagínate.
Pero vamos a ver.
O lo hemos hecho bien.
¿Y cuál es, qué es hacerlo bien? ¿Qué es hacerlo? Ponerle una ecotasa.
Ser atractivo para gente que no le preocupe pagar una ecotasa. Es decir, ser atractivo como destino turístico para gente, para clientes, que no le preocupe pagar una ecotasa.
O cuando le pedimos al Parlamento que nos bajen los impuestos, que en Canarias nos aplique esto, que nos aplique lo otro, ¿qué hacemos?
Seguir diciéndolo. Si esto, no le pedimos que nos bajen.
Si no tenemos el IVA,
le pedimos que nos, nos apliquen el REF.
Luchamos porque el IVA no se implante o que no se implantara en Canarias. Lo luchamos. Conseguimos el modelo del IGI, ¿vale? Conseguimos el modelo del IGI. Seguimos
que
apostando.
Que nos ha ayudado a tener la cesta de compra más barata de toda la península,
sí,
¿no?
Pero
que tenemos la cesta de compra más cara y el IGI es IVA, pero que lo cobramos y lo gastamos aquí. Si es que es un modelo muy insolidario. Es decir, a lo mejor hicimos mal en pedir un IHIC y no meternos en el IVA reducido.
Pues
y que el IVA fuera parte del RUP o de las exigencias del REF.
Efectivamente.
Es decir, es que igual lo hemos hecho mal, porque estamos cobrando aquí el IVA, que se llama IHIC, y lo estamos gastando aquí. Y no le estamos mandando dinero a ningún lado para que distribuyan como hacen en Cataluña, por ejemplo.
Por ejemplo.
Tenemos hasta un cupo vasco incluso mejor que el cupo vasco. Y nos lo callamos para no explicárselo a la gente.
Sí, pero...
Porque a mí el IHIC, sinceramente, me dan a elegir y yo digo, deme usted un IVA reducido, deme más financiación y respéteme el REF.
Entonces, pedimos más financiación, pero por otro lado, creamos un nuevo impuesto.
No, el REF.
No, eso...
Yo vuelvo al REF.
Así es como nos va. Es decir, las contradicciones. Dice, pero ustedes pónganse de acuerdo. Canarios,
es que el problema es que somos contradictorios.
Pónganse ustedes de acuerdo.
Dice, visión,
me estás pidiendo reducción de impuestos, pero después, por otro lado,
no,
dice
yo no
que
estoy pidiendo reducción de impuestos. Yo estoy diciendo que me tengan en cuenta como RUP.
¿Cómo que no? Si hemos pedido reducción de impuestos.
Están pidiendo. Yo creo que lo que está claro es que esto es una RUP, una región ultraperiférica de la Comunidad Europea. Estamos reconocidos así. Que tenemos un régimen económico y fiscal.
Sí.
O sea, se acabó punto, pero te aplíquese.
Y tenemos la cesta de la compra, como tú dices, más cara de España.
Y al IHIC llámenle IVA. Canario. Y HIC iba a Canario. Claro, la misma ley. Que nos permita que nos mande las cosas aquí.
Sí, pero vamos a
ver. Que el HIC nos impide que aquí haya mucha gente que venda a través de Internet. Que eso no lo callamos.
Sí.
Porque tiene que tener una sede aquí y pagar impuestos aquí.
Efectivamente.
Y lo que se consume aquí se lo lleva el gobierno de Canarias. Y lo gasta el gobierno de Canarias. Sin pedirle permiso a Marichu Montero. Es que vamos a ser claros con la gente.
Sí, pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Es decir, en su momento dice, no, yo por gestionar, porque soy así, por gestionar mejor, pues cojo y el IGI lo recaudo yo y me lo gasto yo.
¿Qué fue antes, elegir o perder los puertos francos?
Y no doy cuenta al Estado absolutamente de nada. Del otro modelo.
Y tengo aduana. Y soy parte de la Unión Europea, pero no soy parte de la Unión Europea.
Claro.
Y cuando voy a un sitio, devuelve usted el IVA que he pagado porque yo no soy solidario con aquella comunidad. Porque cuando yo voy a Madrid y me compro un traje en el Corte Inglés o en Galerías Preciados, porque ya está muerto, le digo en el aeropuerto, deme usted el IVA que yo he pagado aquí, me lo dan.
Sí. ¿Ah? Te lo dan.
Y el que viene aquí y compra aquí, pero pide el IHIC. Pregunto, ¿pide el IHIC o te lo come?
Si eres extranjero.
Vamos a hacer,
sí.
Pero es que hay que ser un poquito más claro con la gente.
Si eres extranjero, sí.
Te lo come. Pero claro. Es que si voy a Londres y compro en Harrow, me dan el
Claro, pero.
Ah, pues vamos a decir las cosas claras. El IHIC beneficia a algunos, no a la población canaria. Era un invento que se hizo como la ley del solo sí es sí, con muy buena intención, pero ha habido gente que se ha venido a hinchar los bolsillos a costa de que somos canarios.
Sí.
Y que tenemos un impuesto canario. Y aquí tenemos una aduana canaria.
No compare.
Yo creo que tengo tan claro.
La ley del sí o sí no tiene nada que ver.
Ya, pero bueno, eso, pues conceptualmente. La idea es buena, pero al final mamamos aquí cuatro.
La ley
del
sí o sí es delincuentes sexuales que se han visto beneficiados. Y el último ya lo vimos el jugador de fútbol.
¿Cuántos funcionarios de Hacienda Canaria quiere que te presente que no están de acuerdo con el IGI? ¿Cuántos?
No, eso no hace falta que me lo presente. Porque
hay que buscar uno que esté a favor.
Esa discusión ya se tuvo.
Lo que está diciendo Diego es evidente.
No, pero si esa discusión, yo me acuerdo cuando se tuvo, cuando la incorporación de Canarias, incluso, me acuerdo que se planteó que Canarias no se incorporara a la Unión Europea, ¿no? Si no estuviera un régimen especial fiscal,
sí, claro,
diferente,
claro.
Y nosotros fuera de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Dice, bueno, nos incorporamos, no nos incorporamos trabajos, pero que nos lleguen las ayudas. No, mira, mi niño, no, no te va a llegar las ayudas.
Me estoy enfadando.
Si tú no te incorporas, no te vas a llegar las ayudas. Entonces, ¿cuándo se cambió? Dice, venga, pues vamos a incorporarnos, pero nosotros vamos a tener nuestro propio impuesto indirecto. Y lo del antiguo OIT, famoso del antiguo OIT, el ITE lo recaudaba el Estado, que te acuerdas.
Era nacional,
que
son impuesto de tráfico de empresas,
claro,
nacional.
Pero que te acuerdas que nos llega todavía por la recaudación del ITE, pues unos 200 millones de compensación, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento se decidió eso. Sí, claro, yo lo decidí, no. Decidió Gaspar, no. Lo decidiste tú, no.
Pero hay una reflexión, por parte de la clase política de explicarle al ciudadano qué es el IJIC y cómo se gasta el IJIC y cómo se cobra el IJIC, claro, y quién lo gestiona.
Bueno,
hay una reflexión.
3.000 millones, ¿eh? 3.000 millones que se recaudó el año pasado.
¿Y si es bueno o malo para Canarias? ¿Y si es bueno o malo para Canarias tener un sistema impositivo diferente al resto de la Unión Europea que te impide que te traigan aquí banderas con las 7 estrellas verdes, que las compras en Amazon y te dicen, no se sirven en Canarias?
Sí,
tienes que tener un amigo en Valencia o en Madrid para que se la lleven ahí y después te la traes en una maleta. Eso es culpa del IJIC.
Sí, efectivamente.
Y muchas cosas, claro, culpa del IJIC.
Pues eso limita el crecimiento de las empresas
en Canarias. O somos ultraperiféricos o no lo somos.
Pero que yo eso no lo estoy
con todas las consecuencias. Eso, lo
yo
que
no
está
te
diciendo
estoy defendiendo...
eso es evidente. Si eso hay que hacerlo. Hay que
ese debate hay que abrirlo.
Pero está
y
claro.
Y explicárselo a la gente.
Que la gente no está en ese debate.
Pues estarían. Deberían estarlo.
¿Sabes cuál es el debate ahora? El modelo turístico. Ese es el debate.
Es que el modelo turístico también es el modelo de Canarias, lo que decía Gaspar. Claro. Somos islas, somos archipiélago, queremos tener una fiscalidad diferenciada con el resto, queremos ser paraíso fiscal, queremos ser Puerto Franco. ¿Qué queremos?
No. ¿Queremos vivir del turismo o no queremos vivir del turismo? Eso es
no
fácil.
Podemos vivir de otra cosa.
Y entonces vamos a atacar al turismo.
¿Cómo que no?
Estamos atacando al turismo. Estamos atacando manifestaciones que se convierten en turismofobia.
Vale.
Lo estamos atacando. Me parece gravísimo lo que se quiere hacer.
Pero entonces, por las consecuencias,
poner la banderita.
No,
vamos a cambiar. El modelo turístico lo tenemos que cambiar entre todos. Y se tiene que cambiar donde es la cuna de la democracia.
Pero
no en una asamblea
que
como
no
dice.
Nos mientan que hemos estado 2 años en pandemia, que hemos estado con turismo cero, que se ha dicho por todos los foros.
¿Pero de qué
momento
vivimos?
De reflexionar para adecuar la oferta a la demanda.
Pero si estábamos desesperados por recuperar turistas. Estábamos desesperados.
Pero que no nos mientan. Nos mientan que aquí nadie de los que ha gobernado y gobierna esta comunidad autónoma tiene como objetivo cambiar el modelo turístico. Han tenido oportunidad de hacerlo y no lo han hecho.
Lo tendrá.
¿Cuántos años llevamos pagando comunidad autónoma a Europa sanciones por echar agua de basura, agua de mierda en el mar? ¿Cuántos años llevamos?
Metido
en el presupuesto de la comunidad autónoma.
¿Y dónde está lo...?
¿Pero cuántos años llevamos?
¿Y lo solucionas con la ecotasa?
No. Que no nos mientan. ¿Cuántos años llevamos pagando de nuestros impuestos multas a Europa por echar agua maltratadas al mar? ¿Cuántos años?
Pues sí.
¿Ha habido intención? ¿Ha habido intención por Ángel Víctor Torres, por Fernando Clavijo, por Juan Manuel Soria? ¿Ha habido intención de hacer algo?
No.
Pues entonces que no nos engañen. Ahora les ha entrado la prisa porque hay una manifestación. Porque políticamente les puede ir en ellos los votitos, que es lo que les cuesta a ellos.
¿Qué votitos?
Hombre, se puede reactivar a Podemos.
Pero vamos a ver. Si estabas escuchando, como te dije, a uno de estos que están haciendo, dice, no, que se paralicen los dos hoteles.
Es una locura.
Espérate. Que se paralicen los dos hoteles y que las decisiones que se tomen en esta comunidad sean asamblearias. Tú imagínate,
¿estás loco?
Tú imagínate una asamblea de 2 millones.
No, ¿estás loco?
Pero vamos a ver. ¿Pero dónde
pero
vamos?
Que no nos engañen.
Es que esos son los que nos engañan. Esos son
también,
los que nos engañan.
Esos nos engañan también.
Esos nos engañan. Porque, ¿dónde vamos a...? Es decir, una asamblea canaria. Es decir, que tú, al final, eres tú, porque eres el único que vas a ir a la asamblea, el que vas a...
Entre el correr y el trotar, está el trotar. Es decir, yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones esas que están haciendo los de la huelga de hambre. No estoy de acuerdo ni siquiera con la manifestación del día 20, porque hay motivos para proteger a Canarias por encima y que no es el sitio. Oye, está bien que la gente tome conciencia social y que a los políticos se le den la cabeza. Pero que no nos engañen los que nos gobiernan. Si no es por esa manifestación y ese miedo a la turismofobia y ese miedo a que se toque la industria turística canaria, pues se sigue haciendo lo mismo.
Sí, pero vamos.
No bajamos el IJIC, no ponemos ecotasa. Damos licencia en suelo rústico, pase hoteles, La Palma ponemos lo que nos da la gana encima de la colada, vamos a ver cómo arreglamos lo de Cuna del AME para que se haga la obra. Sí. no vamos a decir que sí, que nos preocupa mucho la sostenibilidad y el medio ambiente y cambio climático, pero inversiones cero. O dos, hago depuradoras porque tengo un amigo que las vende.
No,
¿cómo que no?
Yo te digo.
Te voy a dar el nombre del que las vende.
Te pongo sobre la mesa, ¿no? Es decir, la ley de sostenibilidad turística. ¿Eso no es una forma de intentar mejorar la calidad del turismo frente a, por ejemplo, a las que defienden el turismo vacacional, ¿no? Es decir, que aquí que turismo defender. Vacacional puede ser cualquier cosa. Puede estar en un piso que está dedicado a residente, pues ahora pongo allí unos turistas, porque claro, es que todos tenemos que vivir del turismo. Es decir, esa es la demagogia que estamos viviendo en Canarias.
Sí, que regular.
Esa es la demagogia. Es decir, que tú tienes una vivienda vacacional y yo a ti no te puedo exigir nada. Ni calidad. Entonces no apostamos por el turismo de calidad. Si yo te estoy diciendo, tú tienes que tener esto, esto, esto y esto, mínimo. Dice, no, yo no quiero que me pongas ninguna pega. Yo quiero seguir con este modelo donde yo tengo una vivienda, un pajar, estoy hablando de un pajar, y digo, hago una declaración responsable al cabildo, le digo, mire, que yo tengo aquí una vivienda vacacional. Como no hay inspectores para inspeccionarla toda, pues traigo turistas al pajar.
Ni en la ley nueva tampoco hay inspectores.
No hay inspectores,
pero
si tú pones, pero si cambias ese modelo de decir, no, mi niño, yo a ti no te voy a dar autorización, a pesar de la ley europea, no te voy a dar autorización para que tú pongas una industria turística, porque es una industria turística en una vivienda que está dedicada o se tiene que dedicar al residencial. Lo siento. Porque además,
pues
como es concejal de urbanismo, siempre he defendido lo mismo. Digo, oiga, a través de los planes generales es donde se regula los usos. Y si el uso ese es residencial, ¿por qué usted me lo cambia a un uso turístico?
No, ¿por qué le da licencia para un alquiler vacacional? ¿Por qué le da la licencia municipalmente
si no cabe? Porque no puede ser.
Yo esto lo tengo muy sencillo. Es decir, en las comunidades de propietarios y en las urbanizaciones hay una junta de propietarios, ¿no?
Sí,
y hay un estatuto de la comunidad.
Y el Supremo se ha pronunciado.
Pero cuando hay locales en la planta baja no dices cuándo constituye la comunidad. Aquí no se pueden poner ni esta actividad.
Sí,
y el ayuntamiento no da ni una licencia de esa actividad. ¿Verdad, no? Hay calles en los planes de ordenación que dice en el lado derecho uso administrativo docente, en el lado izquierdo comercial, y un local en el lado izquierdo vale una cosa y en el lado derecho vale otra.
Los propietarios los que tienen que decir una cosa, los propietarios son los que tienen que decir, oiga, no, ese uso no está previsto ahí, lo siento, aunque el ayuntamiento te haya dado la licencia, yo propietario
y en una urbanización ¿cómo lo hace?
Y el supremo ya se ha manifestado,
pero en una urbanización con chalés, ¿cómo lo hace?
Bueno, lo hacen. Eso no, vamos, cualquiera. En la urbanización que tú y yo conocemos, pues hay viviendas vacacionales.
Hay viviendas vacacionales.
Y es residencial.
Estamos condenados.
Y el que tiene enfrente de la casa le hace una gracia que a las 3 de la mañana, un jueves, hay una fiesta allí.
Bueno, dime.
Hace una gracia que no ve.
Estamos condenados que esto que estáis aquí discutiendo los dos, pues persista en el tiempo, sí. ¿No? Y entonces esto se va a convertir en la.
Porque no se tiene valentía.
En la alegalidad.
Pero cuando se tiene valentía, te montan una manifestación.
No. Pero la ley de alquiler vacacionales cubre todo esto que estamos hablando tú y yo, que estamos de acuerdo básicamente.
Sí.
¿Lo cubre?
¿Qué cosa?
Todo esto que estamos hablando, la inspección de que las viviendas.
Sí, claro, tendrá que cubrirla.
No, nada.
No lo cubre.
Vamos a ver.
Limitación del uso residencial y turístico a planes de ordenación, al ayuntamiento. Pero no hay una norma. Que le digas al ayuntamiento así.
Vamos a ver,
incompatibilidad,
un ayuntamiento,
uso residencial incompatible.
Cuando ponen un taller,
está prohibido poner
en
una vivienda turística en zona residencial. No lo pone.
Pero vamos a ver, un ayuntamiento, por lo menos antes era así, no lo sé ahora cómo es, que ya te digo, después de la ley.
Pero que no le eche el muerto al ayuntamiento. No le eche. Oye, ha cogido planes de ordenación.
Bueno, si lo pones un taller. Si vamos
y
a
los
ver,
que no tienen plan de general de ordenación urbana.
Tú, si pones en el local que tú tengas un taller de chapa y pintura, tienes que pedirle la licencia
y
de apertura.
Mientras tanto, está haciendo ruido durante 3 años o 4.
Licencia de apertura, y si no, pues te denunciarán. El ayuntamiento tiene que actuar. Yo, por ejemplo,
si al lado de mi casa. Autonómicamente, Sebastián, si vamos a legislar autonómicamente, tenemos competencia a nivel municipal. Los ayuntamientos pueden pedir zonas tensionadas y si no dice la comunidad autónoma, no sirve. Si tenemos un parlamento que hace leyes, vamos a poner las cosas sencillas. Queda terminantemente prohibido dedicar al alquiler vacacional una vivienda en zona residencial. Punto.
Eso no.
Artículo 2.
Eso no te lo van a hacer.
Claro, porque no hay valentía, claro. Porque no hay valentía para hacer leyes que sean fáciles de entender y que los ayuntamientos hagan su trabajo.
No es que sea ilegal, sino alegal. Bueno,
patada a seguir, al ayuntamiento. Este no es mi problema, los ayuntamientos. Que yo cobro 80.000 por venir aquí a hablar de tonterías.
Concejalillo,
venga.
No, pero ¿y qué te va a ir? ¿El diputado a inspeccionar las viviendas?
No, el diputado que haga una legislación en el Parlamento Autonómico, que paso le pagamos, legislación que nos ayuda a vivir mejor.
Sí, no podemos poner por cada vivienda vacacional un inspector, eso no puede ser.
Señores, tenemos que dejarlo aquí, que eso no fue lo yo. El tema es apasionante.
El tema es apasionante. José, nos pasamos un ratito, ¿eh? Pero bueno, estuvo apasionada. Hoy estuvo apasionada, ¿eh?
No, porque es que el tema es interesante. Y además, yo creo que si discutiendo, que vamos a llegar
aquí
a entendimiento.
Tenemos que acudir al defensor del común.
Defensora
ahora.
Perdona,
¿no?
Defensora. Está en silencio. Defensora. Está en silencio mediático.
Sí. Ya. Pues, hay que acudir
bueno,
a
mayo, ella. ¿No? En mayo es cuando...
El día 9.
El
día 9.
De mayo.
Sí.
Es cuando el nombramiento.
Sí, aquí le pregunté yo a Salvador García Llano qué le parecía y dijo, paso palabra.
Pero no está en ejercicio todavía.
No. Todavía está Rafael Llanes, que estuvo el viernes aquí. Pero
y ella puede ser, diputada del común.
Sí.
Desde el punto de vista de los requisitos.
Sí,
legales.
Claro.
¿Sí?
Simplemente tiene que entregar carne del PSOE.
Mira tú también.
No. Sí, perdona, sí, sí, perdona.
Tiene que desafiliarse.
Hombre, Sebastián, ¿quién nombra al fiscal?
Sí, pero para ser fiscal tiene que ser licenciado en Derecho.
Pues ya está, por lo mismo.
Va a ser diputado, como no hace falta ser licenciado. Ah, no. Igual hace falta ser licenciado y crees tú que no tiene... No, pues está aprobado por el Parlamento, ¿eh? Ya.
No.
Aprobado no está por...
Los requisitos los cumple porque está... Sí, ya está aprobado. Falta la votación, pero... Bueno, nos tenemos que ir.
A la propuesta.
Bueno. La propuesta está
aprobada.